Hermosa familia, tengan cada uno de ustedes, les saluda su amigo y servidor Joel Medina en esta hermosa mañana de miércoles 2 de agosto. Estamos contentos y muy felices de poder estar aquí con ustedes, de poder llegar ante ustedes también y por supuesto tener un tema más de profecía, si le quieren llamar, de la familia, de lo que usted guste. Recuerde que por lo regular nosotros nos dedicamos a responder preguntas de ustedes, las inquietudes que ustedes tengan. Así es que ya sabe, le agradezco mucho si me manda su petición de tema. Un saludo cordial, hermanita Josefina. Saludos grandes y fuertes. Dios le bendiga abundantemente. La hermanita Taylor está enfermita. Anda mala de la garganta, la pobrecita. No puede hablar. Pero espero que sí pueda escuchar y que esté ahí al pendiente. Por eso es que la hermana Carlota tuvo el tema hoy, a la cual le agradecemos por habernos también cedido los micrófonos en estos momentos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, entonces, como dijimos ya anteriormente, bella familia, tenemos ahora la oportunidad de que usted elija el tema de hoy. Así es que dígame, por favor, ¿qué tema quiere que toquemos en esta hermosa mañana? Sabe, me encanta que de repente pues hay diferentes opiniones y diversidad de pronto en opiniones también, ¿cierto? En la forma como estamos pensando, como estamos llevando de repente nuestras vidas, lo que es la, si vamos a ponerle de esa manera, ¿no? La vida dentro de la iglesia también. Y bueno, yo quisiera que esta hermosa mañana usted me haga el favor de igual elegir el tema para hoy. Es, de nuevo, repito, es un placer poder acompañarles y poder contestar sus preguntas, sus dudas, todo eso de repente que de pronto nos inquieta. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene de repente tal vez algún comentario en algún tema? La semana pasada hablábamos sobre el divorcio y fue bastante extenso, creo que quedó un poquito claro. Y miren, nada más para que se den una idea, traté de dar el mismo tema en la iglesia el viernes y por la falta de tiempo no se pudo aclarar detalladamente el tema, ¿sí? Entonces, pues nos quedamos ahí a medias, ¿no? Y las personas quedan, bueno, ¿y de qué trató el tema? Pues quién sabe. Porque en tan poquito tiempo no se puede desglosar el tema completamente. Y me refiero, mis hermanos, por la siguiente razón. El tema del divorcio dentro de la iglesia es muy controversial. Entonces, al tener el tema del divorcio, con la Biblia, textos bíblicos y luego la hermana White, parece que se hace algo mucho más complicado de entender y de comprender. Y es la razón por la cual muchas ocasiones no podemos entender claramente el mensaje de lo que es el divorcio. Creo yo que tenemos un problema como hijos de Dios en el sentido de que necesitamos primeramente mirar lo que es el divorcio y lo que es un pecado en el adulterio, ¿no? Porque está claro que la iglesia mantiene la posición de que solamente por adulterio se permite el divorcio. Esa es la posición de la iglesia. Desafortunadamente, si hay golpes, si hay maltrato, si hay abuso, ese no es motivo porque la Biblia no dice que por eso se puede divorciar. Entonces ahí entramos ya en una controversia, ¿no? Y desafortunadamente se ha dado ese consejo a muchas personas, a muchas mujeres específicamente. Si usted está siendo maltratada dentro de su matrimonio, dentro de su casa, dentro de su hogar, aguántese porque usted es la mujer, se tiene que aguantar. No estamos de acuerdo con eso, de ninguna manera. Yo no creo que Dios hizo a ninguna mujer para que fuera maltratada o abusada por su esposo o por nadie últimamente. La mujer es un vaso frágil, así lo pone también el apóstol Pablo, ¿no? Un vaso frágil. A la mujer no se le toca, como dice por ahí, ni siquiera con el pétalo de una rosa. Menos con las espinas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible de que tengamos esa ideología, si le queremos llamar, ¿no? De que podemos nosotros mantener a una mujer abusada dentro del hogar, y lo peor del caso es que la mayoría del punto o de las personas que mencionan esto, pues desafortunadamente son líderes de la iglesia. No tengo nada en contra de los líderes, mi bella familia. Conozco muchos líderes que son preciosísimas personas que aman la obra y que dan su vida por las ovejas. De hecho, lo he dicho muchas veces. Es que esto no es nada en contra de los líderes, pero sí hay algunos líderes que, Padre bendito, ayúdanos por favor. Sálvese quien pueda, ¿cierto? Bueno, solamente para aclarar el punto de lo que es, vuelvo a repetir, lo que es la parte del divorcio, no quiero que quede ese mal sabor en nuestras vidas de lo que es el divorcio. Voy a aclarar ese puntito después de orar. Vamos a orar bien rapidito para pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Acompáñame a orar, por favor. Padre bendito, gracias. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites un día más de vida y también la oportunidad, Padre Santo, de poder llegar ante ti a través de estos medios, a través de la oración, para poder, Señor, llegar al trono de tu gracia, para pedirte la unción de tu Santo Espíritu para todas las personas que están escuchando y también, Señor, las personas que escucharán el programa derivado después. Bendice, Señor, a cada una de las personas que tienen el deseo de abrazarte y que abrazan la esperanza de la segunda venida de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por todo. Bendice este programa. Bendice a un servidor y bendice, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que toquemos para honrarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Entonces, tomando eso ya en consideración, que sin duda alguna el divorcio, vuelvo a repetir, no es un tema bastante, bastante trillado, por cierto. Y vuelvo a repetir, gracias, Meta Taylor, qué bueno que estás por allí. Qué bueno que no te duelen los oídos para escucharnos. Muy bien, hermanita Vicky, también un saludo cordial. Ustedes que se reporten aquí a través del grupo de Fe y Esperanza, que es el que estamos monitoreando. Dios les bendiga abundantemente. Muy bien. Repitiendo un poquito lo que sucedió o de lo que hablamos la semana pasada, solamente considerando esto, mis hermanos, mire, el tema, lo más fuerte, lo más grande del tema del divorcio, lo más fuerte, lo principal, no es el divorcio, ¿sabe? No es el divorcio. El enfoque bíblico y la razón por la cual se pone de que no se pueden divorciar, de que después de esto no se pueden casar, el enfoque de que no se pueden casar después de divorciarse, porque esa es la idea. Si usted se divorció, ya no se puede casar. ¿Por qué? Ah, porque el que se vuelve a casar, hace que la otra persona que se casó con el divorciado o la divorciada cometa adulterio. Eso es lo que es la idea allí por encima. Entonces no se puede casar. ¿Ok? Eso es, vuelvo a repetir, lo que estamos tocando enfrente. Ahora, vuelvo a repetir, lo importante, la importancia no es del divorcio. La importancia que se le está dando indirectamente es al matrimonio. ¿Ok? El matrimonio. El matrimonio tiene, al igual que nuestro testimonio, consecuencias eternas. El matrimonio, cuando usted se casa, usted no se debe de casar para luego buscar la forma de divorciarse. Nunca fue el plan de Dios, y Jesús lo dijo. El plan desde un principio no fue que se divorciaran. Ahora, ¿qué sucede cuando las cosas comienzan a irse de lado? Y ya no podemos de pronto mantenernos dentro del matrimonio, dentro de lo que conocemos como la familia. Por lo que sea, independientemente de que sea adulterio o no sea adulterio. Porque de pronto hay otras razones por la cual muchas personas llegan a divorciarse. ¿Sabe? Hay varias razones y otra aquí la voy a mencionar bien rapidito. Las razones por que se expresan en la corte o ante el juez para el divorcio. Las razones es, aquí voy a mostrar nada más 8, bien rapidito. Problemas de comunicación. Falta de intimidad, no hay confianza, desprecio, engaño, pérdida de sí mismo, o sea que el valor a sí mismo se esfuma. Y cuando ya no se ama a uno mismo, viene parte de eso, también es una razón por la cual muchas personas se han divorciado. Número 7, una relación tóxica. Y ahí, cuando presenté esto en la iglesia, fui analizando cada uno de los puntos y aclarando y explorando cada uno de los puntos. Esa es la relación tóxica. Todo el mundo se sonrojó, todo el mundo pues le da risa. No es cosa de risa de repente, ¿no? Pero creo yo que ya mirando el punto serio, no hay nada de chiste en una relación tóxica, ¿sabe? Una relación tóxica, ¿qué viene siendo una relación tóxica? Una relación tóxica es cuando uno o el otro quieren controlar. Uno no puede hacer nada sin que su pareja lo apruebe hasta cierto punto, ¿no? Uno no puede salir con los amigos, uno no puede, es más, hasta el celular lo andan checando, ¿no? A ver, ¿con quién habló durante todo el día hoy? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo todo el día hoy? Esa es una relación tóxica. Y desafortunadamente la persona que tiene ese tipo de llevar su vida no es feliz y tampoco deja que la persona sea feliz, su pareja sea feliz. De modo que, por favor, usted que me está escuchando, no tenga una relación tóxica, ¿sí? No tenga una relación tóxica, por favor. El último es que no le importa ya. Ya no le importa el matrimonio, ya no le importa su pareja, ya no le importa la familia. Y muchas veces ya no le importa ni siquiera vivir a la persona. Y por eso es que esas son motivos y razones por las cuales muchas ocasiones llegan al divorcio las personas, ¿ok? Muy bien. Entonces, hermosa familia, estamos aquí en para cerrar nada más la conclusión de lo que es el divorcio. Y le repito otra vez, la importancia del tema no es el divorcio, aunque el divorcio es lo que sobresale como divorcio. La importancia del divorcio está en el matrimonio. O sea, nunca deberíamos de divorciarnos necesariamente. Debería ser el plan de Dios, nunca fue que nadie se divorciara. Pero desafortunadamente por el pecado es otra consecuencia del divorcio. Y cuando digo que no deberíamos divorciarnos, mis hermanos, no quiere decir que ustedes tienen que aguantar. No estoy diciendo eso. El plan de Dios era que no nos divorciáramos. Pero ¿qué pasa cuando hay una relación que no se puede tolerar, que no se puede llevar? Entonces, desafortunadamente, uno tiene que acudir a la separación, al divorcio, ¿no? Ahora, se habla de la separación también muy a menudo, tomando en cuenta, si le queremos llamar así, tomando en cuenta que no podemos vivir juntos, necesitamos separarnos. Y en muchas ocasiones es una separación solamente, no es un divorcio, es una separación solamente, pero buscando la forma de acomodar las cosas, ¿no? Para luego volver y retomar el matrimonio. Muchas ocasiones, en esa separación, ahí termina todo también, ¿cierto? Pero vamos a otra vez a comentar lo mismo. Cuando se ha rompido ya una relación, mis hermanos, es difícil volver a construirla. Cuando se ha perdido la confianza, cuando se ha perdido cuando ya no hay comunicación, un engaño, una relación tóxica, es difícil seguir con algo así, ¿no? Pero recuerde el texto más trillado sobre esto es el Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Note, todo el que se divorcia, porque el repudio es el divorcio, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, estamos hablando del hombre, adultera. Y el que se casa con la divorciada del marido, adultera. ¿Qué le parece? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo hablamos muy claro y lo dejamos bien en claro. Aquí estamos hablando en un lenguaje espiritual. Ahora, imagínese, ya se casó. Usted ya, bueno, se divorció. Ya se casó. Está en adulterio. Ok. Bueno, si ya se separó de su esposa, se casó, cometió adulterio, ahora pide perdón y ya están casados. De ahí en adelante se supone que ya no debería ser adulterio, ¿cierto? Sería adulterio volver a tomar otra mujer si se divorció de su esposa. Bueno, hermanos, Creo yo que aquí es el problema de la iglesia que mantiene esto como algo, en inglés llaman long term, a un término largo, donde la persona no puede casarse y no puede casarse y no puede casarse y no nunca más puede casarse. Si la persona se divorció, ¿ok? Ya cometió un error, ya cometió el pecado. Ahora, ¿usted cree que si él se arrepiente de todo esto y viene ante Jesús y le pide perdón por lo que hizo porque de plano no pudo llevarse con su esposa o la esposa se separó del esposo porque la maltrataba y la golpeaba? No hubo adulterio, pero la maltrataba y la golpeaba. Ok, ya cometió un error. ¿Usted cree que la esposa que se separó y que se divorció del esposo maltratador, usted cree que ya no tiene derecho de rehacer su vida? ¿No tiene derecho de pedirle perdón a Dios de todo corazón y que Dios la perdone? Todo el que viene a mí no le he hecho fuera, dice Cristo Jesús. Entonces, obviamente, se le perdonará a esa mujer su pecado. Y es obvio, mis hermanos, porque Dios perdona. Todo lo que sale del corazón, Dios lo perdona. Si sale verdaderamente de tu corazón, Dios lo perdona. Entonces, si ya Dios le perdonó a esa persona, ¿por qué nosotros como humanos no le perdonamos para que se vuelva a casar, para que vuelva a rehacer su vida? Eso no lo podemos hacer. Ahora, familia, el mensaje que di la semana pasada, que fue el mal consejo, ¿recuerdan? A algunos les gustó ese consejo. Una de las cosas que no mencioné, y hoy lo menciono en esta ocasión solamente para ir cerrando, es lo siguiente. El divorcio no se permite entre los hermanos, entre la hermandad adventista. ¿Ok? Desafortunadamente, sí. Sí se permite más arriba. Más arriba. ¿A qué me refiero? Me refiero, mis hermanos, estaba en un país, les comentaba la semana pasada, y no les dije en dónde, tampoco les voy a decir en esta ocasión. Y el hermano estaba sufriendo porque él, a pesar de que él había sorprendido a su mujer en adulterio, él trató de sobrellevar la relación, pero no pudo. Entonces, cuando se separó de su esposa, ya había pasado la parte del adulterio. Pero la iglesia no entendió de que él no pudo conllevar la relación. Entonces, se separó por el adulterio que había pasado anteriormente. Bueno, ya no se la valieron. Y ahora él se quedó, el pobre, sin poder casarse, sin poder hacer nada. Entonces, a mí me da tristeza, hermosa familia, que nosotros pongamos las reglas para la hermandad, para los hermanos. Pero no, para los de más arriba. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, desafortunadamente, vuelvo a repetir, no es cosa en contra de los líderes, solamente de que desafortunadamente es lo que hay, es lo que existe. ¿Por qué un líder sí se puede divorciar y puede seguir trabajando dentro de la iglesia, por si fuera poco? Mis hermanos, podría darles nombres, que no lo voy a hacer, por supuesto, por respeto a ellos y por lo que usted quiera, porque ese no es el punto de lidiar ni maltratar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero conozco personas que, como líderes, ellos han cometido adulterio y ellos se han quedado dentro de la iglesia tranquilos, trabajando. Ah, pero que no es el hermanito de la iglesia y el diácono o el que limpia la iglesia el que se separó, nada más porque se separó. Que no sea él, porque entonces ya no se le permite nada. Ahí se aplica toda la ley. Eso, mis hermanos, es lo que a mí me duele. ¿Por qué no somos imparciales con todo mundo? ¿Por qué nada más? ¿Por qué los líderes sí pueden, por así decirlo, destruir y seguir como si nada? ¿Por qué los líderes sí pueden hacer eso? No lo entiendo. Vuelvo a repetir, familia, no es en contra de los líderes, es en contra de aquellas personas que aunque sean o estén en el liderazgo, están tratando de mantener el pecado dentro de sí. Eso no está bien, de ninguna manera. No de esa manera, familia. No de esa manera. Pero bueno, seguimos adelante. Esto es, mis hermanos, lo que en forma personal son los puntos que hemos ido recopilando a través de nuestra experiencia. Recuerde que el divorcio, si usted lo busca en la Biblia y lo ve en la Biblia y analiza todos los textos en la Biblia que hablan sobre el divorcio, aunque hay algunas partes literales, obviamente, pero recuerde que del pecado Jesús nos libra. De lo espiritual, de la parte del divorcio, igual, también necesitamos mirarlo de esa manera, porque ahora allí está la fidelidad a Dios, la fidelidad a Cristo Jesús, no tanto la fidelidad a nuestro cónyuge, lo que va a hacer la diferencia para nuestra salvación. Porque usted puede ser muy fiel a su cónyuge, puede ser muy fiel a su pareja y no ser fiel a Dios. Pero por el otro lado, si usted es fiel a Dios 100%, recuerde, usted es fiel a Dios 100%, usted será fiel a su pareja 100%. Y de nuevo, estamos hablando bajo los parámetros, los puntos que ya hemos tratado y hemos hablado anteriormente. Por eso, cuando usted analiza el divorcio de una forma espiritual, tiene un sentido mucho más grande y mucho más fuerte. Porque dijimos anteriormente, la persona que se divorcia, ¿okay? El hombre que se divorcia de la iglesia y se mete a otra, comete adulterio. Por eso ahí se cumple el texto donde dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, con la divorciada, también comete adulterio. ¿A qué se está refiriendo? Que hay iglesias, hay denominaciones que son repudiadas por el esposo. El esposo es Cristo Jesús. Y cualquier persona que se meta a esa religión, que bien puede ser, recuerde, tenemos a la gran ramera. La gran ramera son relaciones sexuales ilícitas. Ah, espiritualmente hablando. Y es la gran ramera, la madre de las rameras. De modo que hay muchas rameras. ¿Quiénes son las rameras? Cualquier iglesia que participe de los dogmas o bien de las doctrinas adulteradas de la gran ramera. Cualquier persona que se mete en una denominación que no sigue los parámetros correctos ante Dios, de lo que Dios ha puesto, de sus principios, de sus doctrinas y de su santa ley, cualquier persona que se envuelve en una iglesia así, en una denominación así, está cometiendo adulterio espiritual. Por eso los 144,000 dice, esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son puros. Y una persona que se ha involucrado o que vive en el remanente fiel de Dios, en el verdadero pueblo de Dios, es puro. Y la pureza se mira en una mujer por la virginidad. ¿Cierto? Hablando de la mujer como iglesia, pues a eso me refiero. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera, dice, estos, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, note. Son vírgenes porque siguen al Cordero, son fieles hijos de Dios y siguen a Jesús por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Qué hermoso, ¿cierto? Eso es, hermosa familia. Eso es lo que podríamos llamarle el adulterio espiritual. Mencionábamos también anteriormente la siguiente forma de analizar el divorcio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. ¿Ok? Y si la persona solamente con la vista ya ha cometido adulterio, entonces su esposa se puede divorciar de él porque ya es, ahora ya es culpable de adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es así el asunto, hermosa familia, note, ¿dónde queda el adulterio? Si usted como hombre ve a una mujer y la codicia, ya es culpable de adulterio. Y también va para las mujeres. que lo que hablábamos anteriormente, recuerda la semana pasada. Bueno. Familia, sé que, vuelvo a repetir, el tema es extenso. No pretendo tener la respuesta correcta para todo mundo en todo momento, pero es un análisis nada más que de lo que estamos haciendo ahora de lo que es el adulterio. Sin embargo, vamos mirando y analizando detalladamente cada uno de los puntos para que por lo menos no seamos tan crueles con las personas que se han divorciado y que han vuelto a tomar una familia. No seamos tan crueles con ellos, bella familia, por favor. No seamos crueles. Recuerde que Jesús nos ha enviado a edificar, no a destruir. Por eso es importante que entre todos nosotros, como hijos de Dios, nos abracemos unos a los otros y que vivamos contentos y felices, porque sabe que a finales de cuentas hay un lugar para todos en la familia de Dios. Y en la familia de Dios está usted y estamos yo con Cristo Jesús. Amén.
Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor.
Hay alimento en la mesa, Dios nos ha dado comer. Hay fortaleza y mucha salud en la familia de Dios.
Hay lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti.
Si en la vida te faltan amigos, ven a la casa de Dios. Calor y amor ahí tendrás. Mucho lugar para ti.
Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay lugar para ti. Hay lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay lugar para ti. Mucho amor y felicidad. Mucho
bueno, sin duda alguna, Dios ya nos ha mostrado, bella familia, lo que tenemos que hacer y solamente está pidiendo fidelidad a su pueblo fiel.
Me ha mostrado el Señor.
Él ya nos ha mostrado lo que tenemos que hacer, hermosa familia, y por eso les vuelvo a recordar. ¿Hay algún tema específico que les gustaría que tocáramos? Ya hablamos un poquito nada más dándole la finalidad a la parte del tema de la semana pasada, que fue sobre el divorcio, pero ahora, si usted tiene algún tema específico que le gustaría que tocáramos, me gustaría que me lo haga saber. ¿Alguna pregunta que tenga sobre algún texto bíblico? ¿Alguna pregunta que tenga sobre la lección de escuela sabática? ¿Sobre alguna doctrina? ¿Sobre alguna profecía? ¿Algún punto profético? Dígamelo. Sobre el santuario también, de pronto. ¿Hay algo que de pronto usted necesita que analicemos? Hágamelo saber y con mucho gusto lo haremos.
El Señor, lo que es bueno y lo que pide de mí,
hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Me ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado, el Señor, pide de mí hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno.
Entonces, dígame usted, ¿cómo vamos a mirar las cosas? Están muy calladitos hoy, ¿sabe? Están muy calladitos. Y hay un buen grupito conectado, por lo menos aquí en el servidor de Fe y Esperanza. Me gustaría, si tiene alguna pregunta, algún punto que tocamos, o que quiera que toquemos, me gustaría conocerlo. Saludos cordiales, hermanita Josefina. Hermanita Luz Aide también, saludos grandes y fuertes. Ok, aquí me llega. Muy bien, ¿cuál es la duda, estimado Roberto? ¿Cuál es tu duda? Llega una duda por aquí, dice Apocalipsis 20:10. Vamos a ver Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20 en adelante, estamos hablando ya sobre... ya el nuevo cielo, la nueva tierra. Vamos a ver Apocalipsis 20:10. ¿Cuál es la duda? Me gustaría que me comenten. Ok. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Dice el texto bíblico. Ya oramos, hermosa familia, de modo que podemos ir de ahí en adelante, ¿cierto? Muy bien. El texto. Ah, miren nada más, qué bien que anda por acá, hermanita Lupita Valverde. Saludos grandes y fuertes, hombre. Mujer, se nos pierde. Te pierdes, mi estimada. Dios te bendiga abundantemente. Dios esté contigo. Esperamos que todo te esté yendo bien en tu hogar. El texto que nos acaban de enviar por acá, Roberto Gama, como lo conocemos como Gama, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Ah, la hermanita Candy también anda por ahí reportándose. Hermanita Candy, saludos grandes y fuertes también. Hasta un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, mi hermanita Candy. Y recuerden, Jesús les ama. Jesús les ama. Muy bien. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok. ¿Sabe? Recuerden, hermosa familia, que la pregunta es, ¿quién es el falso profeta? Es lo que nos pregunta aquí Roberto. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta, vamos a ponerlo de esa manera, es el protestantismo apóstata. El protestantismo, el protestantismo apóstata es precisamente de lo que hablamos hace un momento atrás. ¿Recuerdan la ramera y las madres de las rameras? Bueno, no, la madre de las rameras y sus hijas, no las rameras. Sus hijas son los protestantes que han apostatado precisamente. Apostatado porque se han alejado de la verdad y han seguido las enseñanzas de la gran ramera. Para esto necesitaríamos ir a Apocalipsis 16, si no mal recuerdo, donde hablamos precisamente por primera vez sobre el dragón, el falso profeta y la bestia. Ahora, allá al diablo se le conoce como el dragón. Pero ya sabemos, según Apocalipsis 12:9, que el diablo, el dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿cierto? Es el engañador, es ese mismo. De modo que, para poder entender eso. Ahora, antes de ir a leer ese texto, quiero solamente aclarar el punto que dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estaba hablando en lenguaje profético al decir que serán atormentados día y noche, y sí, durarán varios días y varias noches, y tal vez muchos días y muchas noches, por los siglos de los siglos, o sea, para siempre, hasta que sean consumidos totalmente. No van a estar eternamente siendo atormentados y sufriendo. Ni Satanás mismo tampoco, porque Satanás va a ser destruido. La Biblia dice que Dios va a desarraigar el mal completamente. Va a destruir completamente al originador del mal, que fue Satanás, en el corazón de Satanás, junto con todos aquellos que le siguieron. Por eso que Satanás está buscando constantemente tomar personas y engañar a las personas para que se quemen junto con él y sean destruidos junto con él. Ahora, note un poquito más adelante, ahí, antes de ir a Apocalipsis 16, ahí en el Apocalipsis 20, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Viene el juicio de Dios. Pero recuerde, para la bestia, para el falso profeta y para Satanás, el juicio ya se ha dado. Ahora es que después de esto viene el juicio de Dios, ya la última parte. Okay, viene la última parte. Después de esto viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora vamos a Apocalipsis 16. Déjeme ver nada más que les explico dónde estaría el texto. Aquí, el versículo 13 en adelante. Bueno, de hecho, el 12, porque es el sexto sello. Bueno, la sexta copa, mejor dicho, no el sello, la sexta copa que es derramada por el sexto ángel que tiene la copa también. Recuerde, hay siete ángeles que tienen las siete postreras plagas. Bueno, aquí viene la sexta plaga. Y aquí estamos hablando ya de la parte final del tiempo del fin. El sexto ángel derramó su copa, dice el versículo 12 de Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ok, este texto necesitamos aclararlo, porque hoy por hoy, si usted entra a Google y Facebook y YouTube, hay muchas personas que están diciendo que el río Éufrates ya se secó. Está seco ahora mismo. Se ha secado el río Éufrates. Ahora, ¿de dónde sale el río Éufrates y por qué el río Éufrates? Porque el río Éufrates tiene mucho que ver espiritualmente hablando de todo esto. Bueno, el río Éufrates, el río Nilo, entre otros ríos más, salían ¿de dónde? De el Edén, de el huerto que Dios hizo originalmente. De modo que este río tiene mucha connotación hasta el principio, hasta la creación. Pero este río Éufrates ahora se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Entonces ahora la gente rápido va al río y mira con la brújula al oriente. ¿Quiénes son los del oriente? ¿Sabe? No estamos hablando de los reyes literales. Estamos hablando de los reyes espirituales. Y los reyes espirituales, en este caso, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Se prepara el camino para que Jesús venga. En otras palabras, la sexta plaga está preparando el camino para la venida de Cristo Jesús. De eso está hablando este texto. Y entonces ahora el 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y el 14 explica qué son esos espíritus. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ok, tenemos algo muy importante aquí. ¿Quién es el dragón? Allá en Apocalipsis 20:10 que nos mandaba aquí nuestro hermanito Roberto, nos estaba hablando, nos está diciendo que es el diablo. De modo que el dragón, ya lo identificamos, es el diablo. A través de los temas proféticos que hemos estado hablando, mis hermanos, sabemos quién es la bestia, ¿recuerda? ¿Quién es la bestia? Es el poder papal. El poder papal. Podríamos decirlo, la Iglesia Católica, aunque no estamos hablando de las personas, estamos hablando del sistema. No de las personas que están allí. ¿Ok? Es el sistema. El catolicismo. La bestia es el poder papal. Pero el sistema. Y no, la bestia no es Francisco, el Papa Francisco. Es el sistema. Aunque Francisco sea parte del sistema, ¿no? Y en este caso, por ser líder, pues le toca parte, ¿no? Pero estamos hablando en sí del sistema completo. Entonces, la bestia es el sistema que ha corrompido la ley de Dios, que ha corrompido la doctrina, la sana doctrina, y que ha hecho dogmas y tradiciones para que el mundo la siga. Y el mundo que no sigue sus tradiciones, ¿qué es lo que hace? Los manda a matar. Recuerda que ya lo miramos eso en Apocalipsis 13. Según cuando la segunda bestia de Apocalipsis 13 le da el aliento de vida, le da también la autoridad de matar a todos aquellos que no adoren a su imagen. De modo que esa es la bestia. Ahora, el falso profeta viene a ser, estimado Gamaliel, viene a ser el protestantismo apóstata. ¿Y por qué y dónde surge esto? ¿Quién es ese protestantismo apóstata? ¿Cómo lo entendemos? Es muy fácil y muy sencillo. Para entender el protestantismo apóstata, tendríamos que ir a Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13, pues. Y ahí vamos a mirar quién y cómo surge este protestantismo apóstata. Entonces, desde el versículo 11, recuerda, la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13 es el poder papal. Y para eso tenemos que entenderlo también y analizarlo, ver que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el poder papal. Y después de la primera bestia, después de que recibe la herida de muerte, después de que es quitada del medio, dice el apóstol Juan en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, surge una bestia de la tierra. Esta es la quinta bestia en la serie de bestias. Recuerda que en Daniel 7 tenemos a un león, a un oso, un leopardo, el dragón, y ahora son cuatro bestias. Ahora la quinta bestia es esta bestia que no se identifica, pero tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno, se ha tomado en consideración el búfalo dentro de Estados Unidos, que es donde existe el búfalo, y sorprendentemente tiene cuernos como de cordero. ¿Okay? Sin embargo, recuerden que la bestia no es literal tampoco, pero esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Quiere decir que esta bestia con dos cuernos son dos reinos dentro de Estados Unidos, que es el poder político y el poder religioso, llamémoslo de esa manera. ¿Okay? Y de esta manera, la segunda bestia de Apocalipsis 13 llega a tener los cuernos semejantes como de un cordero. Quiere decir que se levanta como un sistema cristiano. Ahora, el texto no termina allí. Dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y luego termina el texto, pero hablaba como dragón. O sea, primero se levanta como un cordero, primero se levanta como un sistema cristiano. Lo hemos dicho anteriormente, si usted recuerda. Esta bestia llegó a Estados Unidos en el año 1612. Ahí comenzaron a llegar los peregrinos. Y ahí estuvieron llegando hasta el año 1622, 23, 24, por ahí. Y llegaron oleadas de peregrinos de Europa a Estados Unidos. Esos peregrinos son los que levantan la nación de Estados Unidos como una nación cristiana. Se levanta como una nación cristiana, allí se cumple que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué? Porque se levanta políticamente, pero como cristiana. Pero luego dice, más tarde va a hablar como dragón. Podríamos decir que hoy o por hoy, hoy en pleno 2023, Estados Unidos está preparando ahora mismo para hablar como dragón. Cuando hable como dragón, quiere decir que va a imponer la ley dominical, familia. Cuando entre esa ley dominical, entonces Estados Unidos ya estará hablando como dragón. Hoy por hoy, se puede decir que está solapando y se está preparando para hablar como dragón. Entonces, el hecho de que Estados Unidos se levantó como un sistema cristiano, recuerden que todas las denominaciones que vinieron de Europa traían la verdad. Cada quien trae su verdad, ¿no? Entre los metodistas, los bautistas, luteranos, entre otros más que venían de Europa, traían cada quien una verdad. Se unen en Estados Unidos, se reúnen en Estados Unidos y con el movimiento Millerita, entonces se juntan esas denominaciones para proclamar un mensaje de que Jesús venía muy pronto. Ahí estamos hablando de los protestantes todavía. El protestantismo son los que protestaron en contra de la Iglesia Católica en un momento dado, pero en un momento dado se unen. Por eso es que protestaron manteniendo la verdad. Cuando protestaron en contra de la Iglesia Católica, mantuvieron la verdad en alto. Pero luego ellos adulteran, lo que hablamos anteriormente sobre el divorcio. Adulteran, ¿cómo? Cuando ellos comienzan ahora a falsificar o a seguir las doctrinas. Por eso se vuelven en la apostasía, al abandonar la verdad. Cuando abandonan la verdad, ahora es que ese sistema que en un momento dado tuvo la verdad y levantó la verdad muy en alto, ahora ese sistema religioso que era los protestantes, ahora ellos apostatan y se unen con la ramera. Esos protestantismos apóstatas, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un sistema fuerte, que es, ahora sí podemos decir, la segunda bestia de Apocalipsis 13, estimado Roberto. El falso profeta es todos aquellos que en un momento dado levantaron la verdad, pero la abandonaron. Me refiero a los que vinieron de Europa, pero también incluye a todas aquellas personas que han abrazado la verdad dentro de la Iglesia Adventista, que se han mantenido firmes en la verdad, pero de pronto la abandonan. Esto suele suceder muy a menudo, desafortunadamente, porque no estudiamos, porque no oramos y porque no testificamos. Necesitamos testificar, necesitamos orar, necesitamos, mis hermanos, estudiar mucho para mantenernos dentro de la verdad y no permitir que las ideas extrañas y raras que está poniendo hoy por hoy el sistema corrompido nos afecte a nosotros. Espero que haya quedado claro, estimado Gama. Me dices, por favor, si quedó claro. Dime, por favorcito, si quedó claro y seguimos adelante. Hermosa familia, estamos de nuevo aquí para atenderles sus preguntas. Y si hay algo más, estimado Roberto, que necesitamos aclararte, me dices por favorcito. Muy bien. Solamente para mantener la línea del falso profeta, recuerden que esta bestia que surge de la tierra, más adelante, de hecho, con su sistema corrompido, porque más adelante se corrompe, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia de Apocalipsis 13, que es el protestantismo, que son los protestantes que en un momento dado protestaron en contra del sistema católico. Protestaron en contra de él, de ese sistema, porque no estaban de acuerdo cómo la Iglesia católica, usando dogmas, indulgencias y tantas otras aberraciones, han modificado, si le queremos llamar así, el texto bíblico y la doctrina. Entonces no estuvieron de acuerdo, protestaron y ellos levantaron la verdad en alto. Pero más adelante ellos mismos apostatan. ¿Y por qué? Porque ahora si seguimos analizando el texto aquí, la segunda bestia, Apocalipsis 13, parece que le da la mano a la primera bestia. Dice en número 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y se matara a todo el que no la adorase. En otras palabras, le da el aliento de vida a la bestia que recibió la herida mortal en el año 1798. Ahora esta segunda bestia la resucita. Como que no quedó contento o contenta, porque recuerde que la segunda bestia viene huyendo de Europa porque la primera bestia lo andaba persiguiendo para matarlo. Pero una vez que la primera bestia recibe la herida mortal por el sistema, en este caso político, recibe la herida mortal por el sistema político, la segunda bestia también religiosa, ahora como que voltea hacia atrás y dice, no nos están persiguiendo a nadie. Vamos a darle otra vez el aliento de vida. Pero desafortunadamente en esta ocasión se une a la bestia y juntos la bestia y el falso profeta, junto con Satanás, persiguen ahora a los santos. Y por eso, estimado Roberto, en Apocalipsis 20:10, el Satanás, el sistema católico o la primera bestia, que es el poder papal, y los protestantes que persiguen a los santos al final del tiempo, todos ellos son destruidos en el lago de fuego. Y a eso se refiere el texto bíblico. Todos ellos van a ser destruidos a finales de cuenta. ¿Por qué? Por perseguir a los santos. Y como se han levantado en una guerra campal en contra de los santos, Dios no lo va a permitir. Ellos no son impunes y llegará un momento dado donde, sin duda alguna, serán destruidos completamente. Bien, familia. Gracias, estimado Roberto, por la pregunta. Y sigo esperando para acá. Si alguien más tiene otra pregunta que con mucho gusto le podamos atender, me gustaría en estos momentos atenderle y, por supuesto, intentar darle una respuesta, ¿sí? De modo que espero aquí su pregunta. Gracias, hermosa familia, por estar con nosotros. Gracias porque nos acompaña su amigo y servidor Joel Medina con ustedes en estos momentos. Recuerde, ¿tiene una pregunta? ¿Algún comentario también? Con confianza, háganoslo llegar y le atenderemos. Maranata, Cristo viene.
Salvos por gracia, fuente de amor, rendido en tus brazos, me encuentro, Señor, y no hay nada más que tú. Perdido estoy en adoración, tu fidelidad está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, creador de mi existir, y maravillado estoy de tu gloria. Cielo.
vos por gracia, fuente de amor. Rendido en tus brazos me encuentro, Señor, y no hay nada más que tú. Perdido estoy en adoración, tu fidelidad está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, creador de mi existir, y maravillado estoy de tu gloria.
Recuerden, familia, que estamos en estos momentos atendiendo sus peticiones de información. ¿Tiene algo que le gustaría que aclaráramos aquí en estos momentos? Me gustaría que me lo haga llegar. Hay bastantes personas conectadas al servidor. Me gustaría que, si tiene alguna pregunta o algún comentario de algún texto bíblico que le gustaría compartir también, por favor. No, aquí fue, el problema fue acá conmigo. Como T-Mobile se conecta a través del network del internet, se cayó el internet y pues ahí terminó todo el asunto. Sí, te escuché todo lo que me dijiste. Yo te preguntaba, ¿para cuándo ocupé la carta?